Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Megacentro, Banco de Chile, el Banco de Chile, Inmobiliaria Hexacón. Manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:02. Comienza Santiago Adicto este día viernes 12 de enero. Ya les voy a presentar quiénes son los invitados al programa de hoy. Pero primero quería comentarles, para quienes aman los globos aerostáticos y sueñan con ver un festival de globos aerostáticos en Santiago de Chile, bueno, este fin de semana tienen la posibilidad de verlo. Pero hay que tomar apuntes de varias cosas, eso sí, para aprovecharlo realmente. Este fin de semana es el Festival del Globo 2024 en el Parque Laguna Carén, que es un lugar bien interesante que tiene Santiago, donde parte importante el terreno, o todo el terreno de la Universidad de Chile, bueno, donde varias veces se ha planteado la posibilidad de que esté el estadio de la U, pero donde hoy día básicamente es un lugar que se usa para el remo, para distintas actividades, y ahí, en el Parque Laguna Carén, en la comuna de Pudahuel, va a ser el Festival del Globo, que llega por primera vez a Chile. Nació el año 2002 en la ciudad de León, en México. El tema es el siguiente: los globos aerostáticos, entiendo yo esto, por lo menos por lo que he leído, en general vuelan muy temprano, un tema de vientos, y por lo tanto, para ver volar los globos o para volar en ellos, que eso es bien caro, pero también está la opción, el tema fuerte de los globos es de las 6 a las 9 de la mañana. Entonces, si usted quiere ir al festival y compra su entrada, por supuesto, el punto es que tiene que ir tempranito para verlos volar. Las entradas se venden en Punto Ticket. El evento es mucho más que eso, va a haber un montón de cosas durante el día, dura hasta la noche, en la noche hay un festival, pero si lo que te interesa es ir a ver volar los globos, sacarle foto a los globos volando, o subirte a un globo a volar, de 6 a 9 de la mañana. Ojo piojo, porque si compras entrada y llega al mediodía al festival de globos, vaya a ver los globos en el suelo, digamos, porque ya van a haber volado. Ese es un punto tremendamente importante. Lo otro es que volar en los globos es bastante limitado por precio. O sea, estamos hablando de precios importantes. En puntoticket.com, donde se venden las entradas para el Festival Internacional del Globo, hay varias opciones y hay unas cosas que son el VIP, el VIP cautivo y el VIP FIG. Y el VIP cautivo y el VIP FIG son los que incluyen vuelos, ¿no? Y ahí, bueno, uno puede ver los distintos precios, pero para que se hagan una idea, el precio del VIP FIG para una persona para volar es de 350 lucas más el cargo. O sea, 400 mil pesos cuesta volar en un globito. Y si uno compra el VIP FIG para dos personas, te sale un poco más barato, 759 mil pesos. Está la opción que es el VIP cautivo, que también incluye vuelo, y ese cuesta con cargo 270 mil pesos. Ya, entonces, bueno, para el que quiera volar, tiene que gastar una buena cantidad de plata y tiene que llegar muy temprano con su entrada comprada en Punto Ticket. Y las entradas generales no son baratas, pero eso yo, cada uno lo decide, evidentemente. Estamos hablando de una general AM, es decir, hasta cierto horario, cuesta 33 mil pesos con el cargo, y para la tarde cuesta 40 mil pesos. Si quieres comprar el día completo, estamos hablando de 56 mil pesos. Así que es un festival de precios importantes, pero claro, también es algo que es difícil de ver. Por lo tanto, si soñaste toda tu vida con ver un festival de globo y verlo en Santiago, este fin de semana está la oportunidad. En puntoticket.com uno tiene que buscar FIG Santiago, FIG de Festival Internacional del Globo, y se van a dar cuenta que va a haber globos de todo el mundo, artistas musicales, globos de formas especiales, shows internacionales y también un show piromusical de globos aerostáticos. ¿Qué significará eso? Bueno, ya lo podrán ver en el evento, donde también van a haber lugares para poder comprar comida, etcétera. Todo esto es este fin de semana en el Parque Laguna Carén, el Festival Internacional del Globo. Hay un artículo bien completo en Finde, de La Tercera, que es finde.latercera.com. Ahí pueden buscar, el título es Festival del Globo 2024, todos los detalles de este panorama de alto vuelo en Santiago, escrito por Darío Zambra ayer día jueves. O directamente se pueden meter en Punto Ticket. ¿Ya? Así que ya lo saben, ahí está la información de este evento de este fin de semana. Nos gusta siempre los viernes o partir con un evento o partir con varios, o cuando tenemos a Pablo en Dulce semana por medio, hablar de datos y eventos todo el día. Hoy día los vamos a repartir entre los eventos que estamos dando ahora y la conversación que vamos a tener posteriormente. También les quería recomendar un librito precioso, chiquitito. Miren quién está en la portada, los que ven el streaming. El pájaro siete colores. Se llama Siete Colores, una antología de la editorial Debate. Es un libro chiquitito que junta textos sobre el pájaro siete colores y también ilustraciones maravillosas de distintos naturalistas, botánicos, artistas. ¿De dónde proviene el siete colores? ¿Por qué ha suscitado el mayor de los entusiasmos? ¿Cómo es su anatomía? ¿Por qué anida en juncos? ¿Es como señalan algunos de los autores de esta compilación el pajarito más bello de Chile? Bueno, en esta breve antología, vas a descubrir por qué el ave protagonista del último tiempo genera reacciones de esta índole a través de una perspectiva única y entretenida que va desde los registros, menciones y avistamientos de Charles Darwin, de Claudio Gay, de Pablo Neruda, de Oreste Platt, a minuciosas descripciones de escritores franceses, alemanes e ingleses. Por ejemplo, hay un texto muy cortito de 7 o 8 líneas que lo escribe José Toribio Medina. No confundir con José Toribio Merino, el integrante de la Junta en dictadura. No, José Toribio Medina es un hombre muy importante que logró hacer un archivo gigantesco de libros, se los donó a la Biblioteca Nacional y hoy día hay una sala José Toribio Medina, que es una sala maravillosa en el segundo piso de la Biblioteca Nacional. Y él escribe y dice: preciosa avecilla que habita los totorales de la familia de los tiránidos, la más bella y variada en colores de todos sus congéneros de Chile. Tiene el pico y patas negros, cuerpo manchado en todas sus partes de rojo, amarillo, azul marino, verdoso y blanco, y las alas y cola de un negro sucio. Le adorna la cabecita un elegante moño de color de fuego en el medio. Construye su nido en las hojas secas de totora, pegándolo de ordinario en un solo tallo de esa planta. Si quieren saber más entonces del pajarito siete colores, la editorial Debate tiene este libro chiquitito, precioso, una antología, me parece un súper buen regalo de cumpleaños, de aniversario, lo que ustedes quieran. Y finalmente quiero comentar que me llegó una revista nueva sobre arte, arquitectura y diseño para activar tus sentidos, dice. Revista chilena, se llama The Sensory Mag, el título es en inglés, y lo lidera en dirección editorial y creativa Doris Cancino. Tiene también algunos columnistas, entre ellos Carlos Maillé, que también es columnista de Santiago Adicto, del Instagram, un arquitecto experto en patrimonio. Y así, tiene también distintos panelistas. Muy bonita revista, con muy interesantes artículos. Viene, por ejemplo, en términos de arquitectura, un artículo sobre Gonzalo Mardones, tremendo arquitecto chileno. Vienen temas de escultura, de arte, de fotografía. La verdad, muy bonito proyecto de Sensory Mag. Es este nuevo proyecto. Yo encuentro que hoy día cualquier proyecto en papel hay que aplaudirlo de pie. Así que Doris Cancino, felicitaciones por The Sensory Mag, que aquí estamos mostrando con su primer número, edición número 1, debut, que esperemos que sea muy, muy largo el proceso y el proyecto. Ya, y les cuento que hoy día vamos a tener, a propósito de lo que les comenté ayer cuando partí el programa, que venía llegando de un evento de Déficit Cero sobre el encuentro de vivienda y de ciudad, de la crisis a la oportunidad, vamos a tener aquí en el estudio a Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, un hombre con el que hemos conversado varias veces, chorísimo, y Javier Burón, que fue el invitado internacional a este encuentro que fue ayer y que se va este domingo de vuelta a España, que es un hombre experto en políticas públicas de vivienda. Así que vamos a estar hablando sobre déficit habitacional, sobre ciudad, sobre algunas buenas ideas y algunas cosas malas que se han hecho en España, que pueden servir como lecciones para Chile. Y queremos hablar de los 4 ladrillos que ofreció ayer Sebastián Bowen en su discurso inaugural, que en el fondo son como 4 propuestas ya concretas. Y por eso el nombre del encuentro de ayer, de la crisis a la oportunidad. Y en la oportunidad ya significa empezar a hacer cosas después de haber hecho un diagnóstico importante desde que nació Déficit Cero como organización. Les recuerdo que en este evento estuvo ayer también Alejandro Aravena como el speaker local, digamos, y el speaker internacional fue Javier Burón, que va a estar aquí con nosotros. Así que vamos a la música y después a la conversación. Tenemos preparada una canción deliciosa de la década 80 del grupo, del dúo inglés Naked Eyes. Esto se llama What in the Name of Love. Estábamos recordando aquí a Naked Eyes, la banda, el dúo detrás de la canción What in the Name of Love, que recién sonaba, banda británica de pop y de synth pop de los años 80, Naked Eyes, por si alguien quiere registrarla ahí o subirla a su lista de Spotify en la lista Santiago Adicto. Ya, como les decía, estamos aquí en el estudio con dos de los protagonistas del encuentro de vivienda y ciudad que se realizó ayer en el auditorio de TVN, Televisión Nacional de Chile. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, bienvenido una vez más a Santiago Adicto, Sebastián.
¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación.
Y por primera vez, y desde España, el invitado internacional del evento que se realizó ayer, Javier Burón. Bienvenido, Javier, a Chile, bienvenido a Santiago Adicto y bienvenido a Radio Duna.
Pues bien hallado 4 o 5 veces, encantado de estar aquí contigo, Rodrigo.
Un gusto. Nos decías que previamente en la conversación que es tu primera vez en nuestra ciudad y en nuestro país.
Sí, llevo un par de días diciendo que es la primera, pero no será la última.
¿Cierto que sí?
Insistiremos varias veces.
Sí, no, este país hay que recorrerlo.
Hay que retornar.
Bueno, a Sebastián lo hemos presentado muchas veces, así que nos vamos a quedar hoy día con que es el director ejecutivo de Déficit Cero, y a Javier, como es primera vez que lo entrevistamos, vamos a decir que es abogado, que es experto en el mercado y políticas públicas de vivienda. Actualmente es director gerente de Nasubinza, que es la empresa pública de suelo, vivienda y cohesión social del gobierno de Navarra. Ya que exista ese título, ¿no, Sebastián? Una empresa pública de suelo, vivienda y cohesión social es inmensamente interesante. Y
además me decía Javier que hay como 150 de estas empresas en España, así que
imagínate.
Ahondemos en ese tema.
Ya con eso tenemos para aprender y para escuchar, ¿no? Porque puede haber cosas muy buenas y cosas quizás no tan buenas. Anteriormente, Javier fue gerente de vivienda de la ciudad de Barcelona y viceconsejero de vivienda y director de planificación del gobierno vasco entre el año 2003 y 2009. Por lo tanto, tiene al menos experiencia en 3 ciudades importantes de España, ha sido también consultor en políticas públicas, abogado especializado en derecho público y asesor jurídico y económico de grupos parlamentarios en el Parlamento Vasco y el Congreso Español. ¿Me falta agregar algo importante, Javier, de la presentación?
No, hombre, hemos recorrido mi carrera profesional, aunque sé exactamente a qué te estás refiriendo. O sea, que sácalo.
No, por favor, no, aquí no hay ningún misterio. Solo quiero saber si fue completa la presentación.
La presentación desde el punto de vista profesional es impecable. Llevo un par de días, hoy es el tercero en Santiago, y la broma que han hecho todos mis colegas es, porque se ha corrido la voz, de que como aficionado, meramente como aficionado, pero hago stand-up.
Sí, eso supe ayer y me pareció tremendamente interesante, sí.
Otra cosa es si consigo hacerlo bien o mal.
Pero... ¿Y un stand-up con qué enfoque en términos, digamos, de humor? O sea, ¿tienes alguna como línea...?
Bueno, tengo muy poco material de momento, porque he ido a clases, me he formado y he ido a open mics, sobre todo en Barcelona, en algún otro.
Open mic significa literalmente micrófonos abiertos.
Sí, es un show en el que no se cobra entrada porque los cómicos están probando material.
Okay.
Y entonces se asume que vas a ver material malo, bueno, irregular, la gente está puliendo material. Es un poco como las salas de entrenamiento. Pero en Barcelona se ha creado bastante cultura cómica en los últimos años. Y son shows que se hacen entre semana, en general, de lunes a viernes, no son de fin de semana y de pagar.
¿Podemos quitarle 10 minutos a la conversación planificada y dejarte juegues un poco con el micrófono?
No lo haremos.
¿Seguro?
Sí, no lo haremos. Otra cosa es que...
Puede hacer un stand-up de ciudad, no sé, con temas de los que...
En general, hasta la fecha, lo que he hecho ha sido no hacer... ningún tipo de material que tenga que ver ni con la administración, ni con la vivienda.
No mezclar.
Separar.
¿Para qué nos vamos a meter en problemas? Dice.
En Chile decimos no mezclar peras con manzanas.
Y tengo bastante material sobre cuicos. Creo que ustedes le llaman cuicos.
¿Cuicos? ¿Cómo le llaman ustedes?
Pijos.
Pijos. Ah, mira qué interesante.
Que creo que una forma arcaizante o más antigua de decirlo aquí en Chile es pije, ¿no?
Pije es más antiguo, sí.
Claro.
Pituco podría ser.
Y finalmente... ¿Vas a poder ir a un show de stand-up acá, no?
Ah, sí. Va a ir a ver stand-up
en Chile. Mañana habrá club de... Habrá club
no sabes a quién vas a ver, pero sí que vas a ir a un lugar, o ya sabes
sí,
a quién vas a ver.
Sí, los clubs y veremos lo que se terce.
Fabricio Copano es nuestra estrella hoy en día.
Sold out,
¿no es cierto? Qué pena. Podríamos ahí ver si podemos mover algunos hilos para que pudiera ver a Fabricio. Ah, pero bueno, ya saben entonces, Javier mismo nos contó que tiene un lado B extraordinariamente... ¿Tú sabes, Tian Bowen, tienes algún lado B así tan sorprendente como el de Javier, que quieras confesar acá?
Lamentablemente no. Incluso de estar preguntando cómo se hacía, Javier me contaba que había una técnica, lo cual me relajó. O sea, algún día podría hacer stand-up si es que prendo la técnica. ¿Ah?
Bueno, pero eres un muy buen orador.
Pero lo que me gusta mucho en todo caso es el trabajo manual, la carpintería. Sí, la construcción. Esa cuestión me ha estado gustando mucho en la última década.
¿Te has dado una vuelta por el museo taller?
Sí, precioso. Le digo a todos los auditores y auditoras que si pueden ir, vayan al museo taller, que está ahí, Barrio Brasil, Yungay, ¿no?
Barrio Yungay, frente a la peluquería francesa.
Efectivamente.
Liderado por Pancho Didborn, que es
un
tipo notable.
Y es una casona, pero preciosa. O sea, tienen desde las máquinas que tienen hasta las obras que han hecho, pero también los talleres para los niños. No, es una cosa alucinante.
Podrían, no sé si alcanzan el fin de semana, pero llevar a Javier a que conozca esa zona de Santiago y el Museo de Taller. Además, el presidente, Javier, vive a tres cuadras, porque se fue a vivir justamente ese barrio, el presidente Boric. Así que puede ser una visita.
Mira, ¿cómo trae la vuelta al presidente? ¿Quién sabe?
Además, era una de esas.
Si funciona.
Era una de esas.
Ahí sí que habría que mover hilos y contactos. No, no, no creo que sea fácil.
Oye, parto preguntándote, Sebastián Bowen, ¿por qué deciden invitar a Javier Burón al encuentro que se hace ayer, que es el segundo encuentro de Vivienda y Ciudad, esta vez con el título de La crisis a la oportunidad, que eso es muy importante, que se hizo ayer en el auditorio de TVN, y donde además estuvo como otro speaker principal Alejandro Aravena, nuestro Alejandro Aravena, premio Pritzker? Habló primero Alejandro, después habló, cierto, Javier, fueron los dos grandes invitados. ¿Qué los lleva, en el contexto de este encuentro de Vivienda y Ciudad, a invitar a Javier?
Súper. Mira, bueno, contar además que llevamos 2 años como déficit en cero, entonces celebramos nuestro cumpleaños con este encuentro, que fue el día de ayer en TVN, y la verdad habían tres cosas. La primera, hace mucho tiempo ya teníamos contacto con Javier, también porque personas del equipo se habían contactado previamente. Es un referente en materia justamente de políticas públicas, de acceso a la vivienda. Pero en segundo lugar, porque parte importante de la metodología que hemos tenido desde Déficit Cero para poder plantear propuestas en materia de política pública es, en verdad, no inventarlas, sino que es inspeccionar lo que otros países están haciendo y buscar la forma no de adoptar, pero sí de adaptarlas a Chile, ¿ya? Y en eso hemos visto que, sobre todo en materia, por ejemplo, de arriendo, o incluso de esta misma idea de empresas públicas que se destinan a la gestión de suelo, nos parecía que había una experiencia internacional sumamente interesante para lo que podemos estar viendo hoy día nosotros acá en Chile. Y el tercer elemento es que para nosotros la clave para poder lograr esto, por un lado, ciertamente son los recursos fiscales, pero es cómo levantamos también recursos privados que se orienten a la vivienda social o a este desafío de construir ciudades más integradas sin déficit habitacional. Y en eso, experiencias de cooperación pública-privada nos parecían importantes de sentarlo para pasar de la crisis que estamos viendo en materia de vivienda a una oportunidad que impulse el desarrollo y otras cosas. Y por todas esas razones calzamos, vimos que además Javier tenía ahí un espacio en la agenda y pudimos invitarlo y finalmente concretar esta charla.
El título de ayer también podría haber sido del diagnóstico a la acción, de alguna manera, porque en su primer año Déficit Cero se dedicó un poco a ver qué es lo que estaba pasando, a recoger antecedentes, a diagnosticar, y ahora ya en este segundo año, en el fondo, es como, bueno, ahora vamos, démosle, ya entendimos, ya tenemos cierto sistema, ahora empezamos a proponer cosas concretas, ¿no?
Exactamente. Bueno, y en ese mismo sentido, nosotros tenemos una agenda hoy día de propuestas concretas en materia de política pública, que están fundamentalmente ancladas en tres grandes temas: cómo acortar los plazos para la producción de vivienda, cómo facilitar suelo, estamos hablando de más de 20.000 hectáreas que se requieren, y al mismo tiempo cómo generar nuevos mecanismos de financiamiento, ¿ya? Tenemos una agenda fuerte en materia de gestión, estamos trabajando mucho con los municipios para armar planes locales de acción, y eso desencadena también proyectos que son súper interesantes, porque muchas veces el mundo privado no entiende la lógica o los códigos del mundo público, y viceversa, el mundo público no ve los códigos de rentabilidad, ¿cierto?, de inversión del mundo privado. Nosotros estamos tratando de instalarnos y de manejar ambos códigos, y en ese sentido ser como un buffer, una especie de traductor, y ahí surgen oportunidades bien maravillosas, creo yo, cuando se hace espacio, que es difícil, sabemos lo difícil que es la cooperación público-privada, ¿cierto? Tenemos una tercera agenda bien importante para nosotros, que es justamente crear el vínculo con la demanda. El 80% hoy día de la gente que está en busca de una vivienda y esta demanda social por vivienda que le llamamos nosotros, son familias que no necesariamente están organizadas en comités de vivienda. ¿Dónde se organizan? Fíjate que nos dimos cuenta que muchas veces en redes sociales hay grupos y conjugan a 100.000, 200.000 personas. Entonces armamos una plataforma que se llama la Red de Información, donde entregamos información bien concreta y nos permite conectarnos con la gente para que participen de las propuestas.
Ese es uno de los ladrillos, de hecho, sí, de tu propuesta, digamos, de tu discurso.
Y el último, que es re importante para nosotros, es que gritar a los cuatro vientos que acá hay una oportunidad. Entonces, en Chile estamos conversando constantemente los problemas, y está bien, ¿verdad? Pero ese ya es demasiado, estamos con demasiados problemas que nos están aquejando. ¿De qué manera podemos empezar a conversar ahora un poco de las oportunidades que tenemos? Porque son muchísimas. Y a veces los problemas no nos dejan ver esas oportunidades. Entonces, queremos que, si bien tal vez la vivienda, ¿cierto?, no es el primero de los problemas, sí sabemos que es uno de los primeros, pero tal vez hoy día está la seguridad, el tema económico, bueno, hay muchos más. Pero sí queremos que sea la primera puerta o que abra la puerta para empezar a hablar de la oportunidad de la vivienda como la primera oportunidad para impulsar el desarrollo y, por tanto, la solución de los otros problemas.
Una pregunta cortita más antes de darle la palabra a nuestro invitado internacional. Ok, ya nos explicaste por qué Javier Burón ayer, uno de los protagonistas del encuentro de Vivienda y Ciudad de la Crisis de la Oportunidad, y aunque parezca absurdo preguntar por qué Alejandro Aravenas, considerando su importancia, igual te lo pregunto, porque en el fondo hay una curaduría, hay una decisión, hay un brainstorming, es decir, a quién deberíamos invitar, y finalmente son dos invitados. ¿Por qué Alejandro Aravena?
Mira, y ahí la historia es súper concreta. O sea, nosotros fuimos a un... Aprovecho para mandarle un saludo a todos los que organizaron el Congreso de Ciudades, ¿ya?
Sí, liderado por Patricio Álex, que de hecho estuvo aquí conversando con nosotros
y nos invitaron, hace poquito. Claro, y nos invitaron a la primera charla que hizo este Congreso, el primer
conversatorio. Son 10 sesiones que se hicieron en el Senado. Así sobre es, ciudad, que sí. Eso me parece que fue
y que
muy
lo que
simbólico.
Buscan es vincular la política con el mundo de la ciudad, en el fondo, etc. Y la primera charla que organizaron, nos invitaron a mí y Alejandro. También fue Carolina Leitao, como Asociación Chilena Municipalidad, invitaron al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y en esa charla, recuerdo que no me acuerdo cuál fue el orden de la presentación, pero ambas exponencias, la que hicimos nosotros de Déficit Cero y la que hizo Alejandro Aravena, terminaban con esta lógica de que acá hay una oportunidad. Entonces, de dar vuelta a la lógica, y no decir únicamente que, excepto, la vivienda es como la consecuencia del éxito en el desarrollo de un país, que muchas veces como se entiende, sino darlo vuelta, que es la lógica del programa Vivienda Primero. Es decir, la vivienda es la causa que luego desencadena un proceso de desarrollo inclusivo, económico, etcétera. Y cuando salimos de esa charla, me acuerdo que con Alejandro comentamos, dijimos, qué interesante que desde lados distintos, pero llegamos a la misma conclusión. Entonces, cuando pensamos este seminario, este encuentro que hicimos ayer de la crisis y la oportunidad, lo primero que dijimos de Fin Cero fue, bueno, Javier Burón y Alejandro Aravena, porque vimos que Alejandro iba exactamente con la misma línea, o sea, de cómo aprovechar el desarrollo de la vivienda y la ciudad como una oportunidad finalmente para darle un sentido de futuro, un propósito común al país, que es de alguna manera lo que más de fondo nos está faltando. El déficit habitacional no es otra cosa que un reflejo de un déficit de sentido comunidad. Y ese sentido comunidad se vuelve a recomponer, se hilvana finalmente a través de un propósito común. Y tal vez en el desarrollo de la ciudad está ese propósito común.
Excelente. Estamos conversando con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, y con Javier Burón, experto en el tema de políticas públicas de vivienda, español, invitado internacional al encuentro que se realizó ayer en el auditorio de TVN, liderado por Déficit Cero. Javier, antes de entrar en las materias que mostraste en tu presentación tremendamente interesantes, quería pedirte un poco tu percepción como asistente al evento de ayer, como alguien que le tocó escuchar la presentación de Alejandro Aravena, alguien que le tocó después escuchar la conversación donde estaba el presidente del Senado, ¿cierto? Donde estaba quien dirige el Instituto, digamos, de Políticas Públicas en la Universidad Católica, donde estaba un alcalde de una comuna importante y bien simbólica de Santiago, que es Claudio Castro, el alcalde de Renca. ¿Cuál fue tu percepción de las distintas cosas que te tocaron escuchar ayer en Santiago de Chile, en tu primera visita, sobre estos temas en los cuales tú trabajas?
Bueno, mi primera sensación es que el evento era de amplio espectro y llevaba un trabajo anterior potente, porque estos eventos, estos encuentros no son tan fáciles, o por lo menos en mi país, en España, no son tan fáciles. Que gente del mundo privado, del mundo público, de la política, de la administración, de la empresa, del mundo profesional, se conciten y reflexionen juntos, y además que el clima era un clima muy en relación a reto país y necesidad de participación de muchos actores en la solución.
Muy propositivo, digamos.
Sí,
¿no?
Obviamente había diferencias, todo el mundo no ve las cosas de la misma manera, pero a mí sí que me pareció eso, amplio espectro y una genuina voluntad de intentar ver qué cosas se pueden hacer cooperando. Y esto no es tan habitual.
De haber escuchado a Alejandro Aravena en particular, algún elemento con el que te quedaste, porque estamos hablando de una figura que hoy día es de importancia global, por lo tanto no es cualquier arquitecto, ¿no es cierto? Es premio Pritzker y por lo tanto es conocido en todo el planeta, digamos.
No hay muchos Pritzker.
Y latinoamericanos menos, hay muy poquitos.
Sí, tampoco hay muchos españoles. Claro, primero, yo no soy arquitecto y no tengo la preparación técnica suficiente. Obviamente, cuando él fue premiado en el 16, creo que fue premiado, ¿verdad?
Sí, 2016.
Bueno, pues obviamente, eso llega a todo el planeta, también llega a España. Yo llevo muchos años trabajando en vivienda pública y lo observas, ¿no? Es interesante que el premio Pritzker y otros premios después, y grandes revistas de arquitectura han empezado. Él fue uno de los primeros que hizo la ruptura esta hacia la arquitectura un poco más social, con propósito, orientada, romper con el star system de la arquitectura high-tech y los arquitectos estrella. Por ahí bien. Yo, en el tipo de trabajo al que me dedico, fenomenal. Figuras como estas son muy necesarias. Ahora bien, desde el punto de vista formal, estas casas competables, que no están terminadas,
la vivienda incremental, ¿no? Como le llama,
en baja densidad, que es una tipología no muy habitual en las ciudades españolas, a mí me resultaba un poco marciano. O sea, desde el respeto, por este propósito social y estas ganas de aportar soluciones. Claro, ayer yo tuve la oportunidad única, que agradezco, de escuchárselo a él en el contexto en el que esas ideas surgieron. El territorio importa mucho. Dos de las cosas más interesantes, que yo además intenté después que en mi propia intervención también yo fuese adaptando mis contenidos a esos dos elementos centrales, que es dónde se hacen las cosas y el lugar físico donde se hace vivienda, donde se genera ciudad, donde generamos espacio público, donde hay encuentros. El lugar condiciona. Y los lugares hay que procesarlos. Y él hacía toda una lectura de qué lugares tipo hay en Chile donde trabajar para generar entornos vivibles. Y otro es con quién. Y el con quién es mucho más complejo que una visión burocrática propia del Estado de finales del 19 y principios del 20, de se recauda impuestos, se tienen unos servicios, se proveen unos servicios públicos, se hace y se entrega y ya está. El con quién de Alejandro es mucho más complejo. Es quién está allí, quién podría venir a esta comunidad, qué aporte puede hacer la administración, qué aporte puede hacer la empresa, qué aportes pueden hacer los propios residentes, igual no ahora, pero más adelante. Todo este, que yo no había tenido la oportunidad de que me lo explicasen de una manera tan omnicomprensiva, me interesó
mucho.
Dejó
de ser marciano ya el tema de la vivienda incremental.
Aparte que lo tenía sentado al lado,
claro,
con lo cual era una persona de carne y hueso. No, yo fui capaz de intelectualmente aterrizarlo en un contexto que no es el mío y me parece de sumo interés.
Qué interesante, Sebastián, cuando ayer Alejandro Aravena muestra un video dentro de su presentación de una persona que, si no me equivoco, es la Quinta Monroy en Iquique, que en el fondo lleva ahí varios años, y dice: los que se fueron de acá y vendieron, la cagaron. Y lo dice varias veces, la cagaron. Mi casa vale 70 millones y yo la voy a seguir agrandando y va a valer más. Y resulta que acá al lado hay departamentos, no sé, nuevos, que valen mucho más caro y son mucho más chicos. O sea, ¿cómo muestra en el fondo que un proyecto de vivienda social bien pensado, donde se busca la conectividad y se sacrifica un poco de espacio, pero para que ese espacio se pueda desarrollar después, bueno, que es lo característico de la vivienda incremental, le cambia la realidad económica al dueño de esa casa, que es la inversión más importante que hace una persona en la vida? ¿Cómo se conecta eso con todo lo que tiene que ver con déficit cero? Ese ejemplo, Sebastián Bowen.
Se conecta. Bueno, yo estaba sentado al lado de Javier cuando presentaron y decía esto, le tenemos que poner subtítulos para que Javier vaya a entender.
Ah, claro, ¿no? Porque hablaba muy en chileno la persona. Bueno, sí.
Se entendía. No, pero mira, ahí... dos ideas que me parecieron sumamente potentes que mencionó Alejandro Aravena ayer, y creo que vale la pena hacerle un doble clic. Una está muy vinculada a lo que tú dices, Rodrigo, que, y él lo frasea así, ¿ya? Que él dice en el fondo pasar de la lógica de las pertenencias a la pertenencia.
Sí, eso es muy potente.
Y eso me parece sumamente relevante.
Y en
relevante.
Relación al mundo del narco lo dice también.
Como, también, pero justamente porque ¿cuál es el, cómo yo lo interpreto eso? Y desde Fin Cero, ¿cuál es también el discurso que estamos tratando de instalar? Es que al final, claro, cuando tú hablas de lo que tienes solamente, de la posesión material de las cosas, ¿cierto? Hay un vacío. Y en realidad lo que tenemos que lograr, y ese vacío genera por lo tanto un proceso de exclusión, de fragmentación en la misma sociedad, una pérdida de sentido comunidad. Cuando hablar de la pertenencia es pertenecer a un grupo, es pertenecer a un país, es pertenecer a una comunidad, ¿cierto? Es pertenecer a símbolos que nos unen a todos, a un futuro compartido, una idea de futuro, un proyecto común, entre otras cosas. Por lo tanto, eso es lo que nosotros de Defin Cero tratamos de frasear con la idea de una casa no es una casa. Porque una casa es mucho más que una casa. Una casa es, ¿para qué hablar? La intimidad de los muros, la protección de esos muros, ¿cierto? Es un espacio de autoestima, un espacio tuyo que lo cuidas, que vas colgando en los muros las personas que tú más quieres, que lo embelleces, que quieres recibir gente, un lugar que te proyectas, que lo vas reconstruyendo todo el tiempo, es un activo financiero, es un espacio que promueve el aprendizaje, una luz que puedes prender para leer algo, ¿cierto? Un espacio de cariño, es un espacio que mejora la salud, ¿cierto? Las hogares con mejor materialidad tienen menores enfermedades respiratorias, para dar un ejemplo. Por lo tanto, una casa es finalmente un lugar, una idea de futuro, algo que me permite ahorrar, que me permite gastar. Es un lugar mío, que es un lugar que quiero cuidar, con todo lo que eso significa. O sea, una casa no es una casa. Una casa finalmente es como nosotros mismos, ¿cierto? En eso.
Me encantó ese concepto que desarrollaste.
Y es como la idea de un futuro compartido, sí, finalmente. Entonces, esa es una primera idea bien potente. Y la otra idea que quería mencionar muy cortita que dijo fue, que es bien interesante. Él dijo, contra el narco, el patio. Y la forma en que yo lo interpreto es que, claro, lo que se han ido dando cuenta en Elemental, y esto es bien compartido también por otros actores de la política pública, es que hay un fenómeno comunitario cuando son 30 familias o alrededor.
Máximo.
Claro, que se da una comunidad y que por lo tanto es un factor protector ante muchas cosas. En la tradición histórica, o sea, chilena, en materia urbana, eso se da mucho. O sea,
bueno, el CITE era eso, ¿no?
El CITE era eso, los condominios, incluso te diría, estas calles que muchas veces las familias buscan cerrar, buscan generar eso mismo, un espacio más comunitario y también de protección, etcétera. Entonces, ¿cómo ante los fenómenos del narco, que está tan duro, ¿cierto?, en muchos lugares, lo que le hace la contra a aquello es la comunidad?
Porque ese patio es el que genera esa comunidad.
Esa comunidad.
Sin ese patio,
condensa
mucho más
en un
difícil.
Patio común, ¿cierto?
Tremendamente interesante. Javier, bueno, lo que quieras comentar de lo que dijo recién Sebastián, y quiero sobre eso sumar algo muy importante que dijo Sebastián en su discurso, que me interesa que tú lo comentes desde el lado de qué ideas podemos tomar de lo que te ha tocado ver en España, ¿no?, para Chile. Porque Sebastián en su presentación ayer dijo que nuestras estimaciones, dice, lo estoy citando, nos dicen que así como este gobierno, el actual del presidente Boric, se ha comprometido con la construcción de 260.000 viviendas, un futuro gobierno, o sea, el que viene después, sobre lo aprendido y avanzado gracias al plan de emergencia habitacional, debe lograr 500.000 viviendas en el próximo periodo, o sea, el doble del actual. Eso también podría a alguien parecerle marciano, eventualmente, si ve la dificultad que está teniendo este gobierno para lograr esas 260.000 unidades, digamos, casas o lugares donde las personas puedan vivir. Entonces, respecto de las prácticas, de las buenas prácticas, de las malas prácticas de España, que pueden ser de interés en Chile, danos algunas ideas respecto de qué podemos tomar de lo que te ha tocado ver a ti, y qué no debiéramos hacer también, porque esa es la gracia cuando uno trabaja mucho tiempo en esto, ¿no? Ve lo que sabe, lo que funciona y lo que no funciona. ¿Y qué funciona culturalmente, eventualmente, para Chile, que quizás en España es difícil traerlo para acá también, ¿no?
Bueno, respecto a lo que no hay que hacer, puedo ser como muy tajante y muy,
¿vale?,
y muy claro. O sea, nosotros tuvimos un sistema de intervención en política pública de vivienda que a partir de la segunda mitad del siglo pasado, el Ministerio de Vivienda nace en 1956, lanza un proyecto expansivo con muchísimos recursos para generar muchas viviendas asequibles, tantas como 6,2 millones de viviendas respecto de un país que tiene a día de hoy 25,7 millones. Es decir, una parte muy importante del stock inmobiliario total se hizo bajo el empuje de esa política que...
O sea, más de 6 millones desde el año 56 hasta poco, digamos.
Recientemente,
¿no?
Sí. Ajá. Porque la tipología de vivienda, nosotros le llamamos vivienda de protección oficial, sigue existiendo. Ese esfuerzo, ese inmenso esfuerzo, fue muy funcional. Yo tengo 53 años. Fue muy funcional para mis padres, por ejemplo, para la generación de mis padres, para los boomers que hicieron muchas cosas, hicieron el tránsito del campo a la ciudad, hicieron el tránsito de ser inquilinos a poder pedir una hipoteca y ser propietarios, en muchos casos de la primera a la segunda residencia también. Bueno, hay una historia de país, de progreso económico,
ahí
de mejora
funcionó.
Social, funcionó.
Ajá.
Entonces, hasta ahí se puede decir, ah, pues qué bien, esto funciona. Pues el esfuerzo cuantitativo de producción en Chile también es necesario, que lo es, por cierto, no deja de serlo. Pero claro, ¿qué lección de mala praxis puede dar España? ¿Qué no hagan? ¿Qué le rogamos encarecidamente que nos repitan? Y nosotros estamos intentando resolver también en nuestro propio país. Y es que esas viviendas prácticamente no llegaron a mi generación. Yo soy técnicamente generación X, pero bueno, estoy a caballo ahí entre los late boomers, soy del 70. A mi generación prácticamente no llegó.
Somos X, yo soy del 69, somos X.
Prácticamente
sí,
no
sí.
llegó.
Sebastián es Y.
Y. Prácticamente no llegó. Ajá. Es decir, nosotros no nos beneficiamos de esa gran política estatal. Tuvimos que ir al mercado, pedir una hipoteca, comprar una vivienda de mercado normal y corriente. Y a mis, yo no tengo hijos, a mis sobrinos, a lo que serían los nietos de los boomers, no va a llegar nada, porque ya no nos quedan viviendas de ese estilo, porque todas se vendieron y se convirtieron en viviendas de mercado. Se descalificaron, esa es la terminología que utilizamos en España. Ahora, descalificaron, pasan de estar viviendas calificadas, son viviendas a un precio máximo, que solo se pueden comprar o alquilar a unos precios tasados, y que solo pueden entrar al alquiler o a la compraventa personas con unos determinados ingresos.
Y se transformaron en viviendas en valor de mercado, y el valor de mercado está infladísimo, sí. Entonces, igual que en todo Occidente hoy día.
Esto para los boomers estuvo muy bien. Ellos pudieron vivir con dignidad. Y son una generación que se esforzó mucho, trabajó duro, hizo todo lo posible para que sus hijos tuviesen educación. No hay nada que reprochar a los boomers. Y yo, desde luego, a quien no voy a reprochar nada es a mis padres, en concreto, porque hicieron su parte de todo ese esfuerzo. Pero el diálogo generacional que hay que mantener es eso, que fue un inmenso esfuerzo inversor por parte de la administración pública, unos esfuerzos de colaboración público-privada también muy notables, y que se generó un stock brutal. Eso después, a la siguiente generación ni le sumó ni le restó, y a la siguiente le está restando. Porque ahora mismo lo que ocurre entre millennials, y dentro de nada los zoomers van a estar ahí, es que gente que ha estudiado, que ha hecho su parte del contrato social, que está empezando a trabajar, que está empezando a desempeñarse como adulto, ahora mismo el sueño no es comprar. El sueño es poder alquilar cada uno por su cuenta y no tener que compartir piso de alquiler, que es lo que ocurre en muchas ciudades.
Perdón,
españolas.
Es el sueño, porque es el sueño que se puede llegar a tener, porque no da para más.
Efectivamente.
O sea, no se puede soñar con más.
Entonces, primera enseñanza. Si ustedes hacen un gran plan expansivo en el que tienen éxito, porque van generando un stock de viviendas no de mercado, viviendas de interés social, viviendas asequibles, llamémosle como queramos. Todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Desarrollen técnicas jurídicas para que esas viviendas sean asequibles hoy y lo sean mañana, y lo sean pasado, para que rindan un servicio a esta generación y a generaciones venideras. Eso en España las está empezando a remediar a través de lo que llamamos la calificación definitiva, que un tipo de viviendas que han recibido ayudas públicas o suelo público o financiación pública sean siempre viviendas no de mercado. No nos equivoquemos, esto no significa que sean siempre públicas. Esas viviendas pueden ser propiedad de una administración, de un particular, de una empresa privada. Y tampoco significa que todas sean de arriendo. Esas viviendas pueden ser en propiedad o pueden ser de arriendo. Porque esta también es otra de las, yo creo, de las enseñanzas que yo me llevo de ayer. Y es, yo llevo solo 3 días en el país, pero entre colegas del mundo de la vivienda percibo una tensión dialéctica entre propiedad o arriendo,
sí,
que es una tensión que no nos aporta nada. Porque no es propiedad o arriendo, es propiedad y arriendo.
Y otras cosas que más
y
se
otras
pueden ocurrir, digamos.
Y no, es, sí. Y no es empresa pública o empresa privada, es empresa pública y empresa privada. Y proyectos puramente públicos, proyectos puramente privados y el mayor número posible de proyectos de colaboración público-privada, que es por lo que nosotros, o sea, yo enganché y conocí en su día a la Fundación Déficit Cero, porque a mí me llama un agente de Chile y me dice, pertenecemos a la sociedad civil, no somos una entidad pública, y estamos súper interesados por promover el mayor número posible de proyectos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Ese es uno de los caminos. Otra cosa es que tenemos que discutir los bienes públicos que se pongan a disposición de esos proyectos público-privados, cuántos son, ¿por qué? ¿Para quién? ¿Durante cuánto tiempo? O sea, tiene que haber unas condiciones por parte del sector público para justificar que se están poniendo bienes del contribuyente, de todos, a disposición solo de algunos. Y por parte del sector privado, como es lógico, lo que tienen que salir es los números. Tiene que ser posible invertir y tener un retorno. Otra cosa es que cuando se invierte en un entorno de seguridad, porque está el Estado detrás, porque la demanda está garantizada, al haber un déficit alto, la demanda está garantizada. Bueno, el inversor tiene que invertir, poder trabajar junto con la administración, obtener un retorno, y sobre todo el tipo de inversores que nos interesan más desde el sector público es ese inversor que no quiere invertir hoy y salir dentro de 3 años o dentro de 5, sino que quiere invertir hoy y quiere gestionar durante muchos años y quiere generar un entorno profesional y empresarial que esté al servicio de esto que podríamos llamar infraestructura país. Porque al final, ¿qué ocurre si tienes varios millones de viviendas que no son viviendas de mercado y que se gestionan por entidades públicas y por entidades privadas que trabajan con la administración? Bueno, pues que disponemos de una infraestructura que es una red de seguridad, que es que a determinados números, a determinado número de personas, se las puede alojar a unos precios prácticamente de coste, y que en unas condiciones muy dignas la gente, sin demasiado aporte económico, puede resolver su problema vital. ¿Eso a un país le interesa? Sí. ¿Un país necesita tener vivienda de lujo? Sí. ¿Un país necesita tener vivienda muy de inserción social para sectores muy excluidos que forzosamente van a tener que estar subsidiados? Desgraciadamente sí, pero el campo de juego intermedio es el que es más interesante y en el que hay una oportunidad tremenda, tanto en Chile como en España. Nosotros puede que vayamos algún año por delante, porque ya empieza a haber esos proyectos de colaboración público-privada, ya empezamos a tener entidades públicas mixtas, público-privadas, que están trabajando sobre el terreno, especialmente en Madrid, en Barcelona, empieza a haber alguna más en algunas otras ciudades, pero no estamos tan lejos. O sea, seguimos estando en un momento de pilotaje, pruebas, ensayo y error.
También mirando a otros países y a otras culturas cómo han resuelto este problema, ¿no?
El mismo proceso que Sebastián citaba. Para Chile, nosotros lo hicimos. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Europa y en Occidente? ¿Qué tenemos que aprender?
Tú dijiste esta frase que en parte resume lo que has contado, ¿no? Que sociedades complejas necesitan soluciones diversas en materia de vivienda. Y en ese sentido, esta discusión, Sebastián, entre propiedad y arriendo, a estas alturas realmente parece un poco inútil, considerando el déficit que tenemos, que ustedes además desde déficit cero ya a nivel de demanda lo han cuantificado en 1 millón de viviendas. Y por lo tanto es como perder el tiempo peleando, tener un bando del arriendo y un bando de la propiedad. ¿Cómo ves la situación, digamos, desde Chile y desde déficit cero en cuanto a esta frase, digamos, de Javier, de que las sociedades complejas necesitan soluciones diversas? Hace mucho sentido con la línea de lo que tú presentas, claro. ¿No?
Bueno, lo hemos conversado harto con Javier, o mucho.
Harto, muy chileno.
Y resulta que lo que pasa es que muchas veces, cuando esto se empieza a transformar como en discurso también para la galería, no nos permite ver la complejidad del asunto. Y acá hay que ser súper claro en algo, que muchas de las familias que hoy día están en busca de una vivienda en propiedad, que están en comités de vivienda, y que están tratando de ahorrar, por ejemplo, para juntar 20, 30 UF, ¿cierto? Y postular a un subsidio que les permita acceder a la vivienda, muchas de esas familias hoy día están arrendando. Y están arrendando formal o informalmente. Y están pagando 200.000, 250.000, 300.000 pesos en arriendo. Y van a estar probablemente en esa situación por los próximos 5, 6, 7 u 8 años. Porque eso es lo que demoran esos proyectos. Entonces uno dice, bueno, acá no es exactamente lo que decía Javier. Acá no es un O, es un I, porque se complementan y se potencian ambas medidas. Y podemos generar una política de arriendo que lo que haga es fortalecer la política en propiedad. Porque justamente es un espacio transitorio. Tú vas ahí mientras te estás preparando para la vivienda en propiedad. Y en ese sentido, pues, es una herramienta sumamente rápida, efectiva. Y cuando pensamos que tenemos que producir 1 millón, 1 millón y medio de soluciones habitacionales de aquí al año 2030, 2032, finalmente lo que estamos diciendo es que de eso un 20%, un 15% podría ser vivienda en arriendo. Pero el resto, la pregunta es cómo hacemos para acelerar y producir mucha más vivienda también en propiedad. Entonces, concuerdo con lo que dice, no es un versus, no es que son dos corrientes, al contrario, es un gran sistema habitacional que necesita una diversidad de soluciones. ¿Por qué? Porque la demanda hoy día también es diversa.
Otra cosa muy interesante que nos mostró ayer Javier en su presentación, y era una lámina, digamos, donde estaba escrito esto, que decía, no solo con Estado subsidiario y reducción de la permisología en vivienda en el occidente desarrollado no alcanza. Desarróllanos un poco esa frase, que además hace mucho sentido para Chile. Yo creo que incluso la pensaste un poco para nuestra realidad, ¿no?
Bueno, llevo unos días aquí, claro, y leo la prensa chilena.
Tal cual. Aquí tenemos Estado subsidiario y discutiendo la reducción de la permisología.
Creo que hay un proyecto de ley en camino.
Sí, claro.
Claro, es una reflexión hecha con respeto y desde el aprecio y el cariño al país. Igual aquí es posible, pero no ha funcionado en ningún lugar del mundo. Es decir, ustedes como administración no intervengan y por otra parte sean súper mega laxos y rápidos en todos los permisos, que el mercado va a proveer y funcionará. Bueno, pues para alguien que tenga 6 añitos de edad mental, pues igual puede funcionar, pero resulta que en Europa y en Occidente eso no va así. Es decir, hay, porque podríamos hacer la tensión dialéctica, que no es o propiedad o alquiler, sino que es y otras muchas cosas, pero desde el punto de vista de los operadores, es decir, ¿quién se gana la vida proveyendo soluciones habitacionales asequibles y quiere seguir haciéndolo como proyecto profesional y empresarial a largo plazo y tiene un compromiso con el país, esto tampoco es o empresa pública o empresa privada, ¿no? De hecho, es empresas públicas y empresas privadas. Y además estamos viendo, porque nosotros hicimos toda una ronda por toda Europa y buscando inspiraciones. Hay dos con nombres muy distintos, porque en cada tradición cultural, y además en Europa hay muchos idiomas, la palabra es distinta. Pero al final uno analiza y dice, ¿qué dos cosas estamos encontrando en todos los lugares?
A ver.
Cooperativas. Gente que no solo es un comité de vivienda porque está esperando recibir una ayuda, un subsidio, sino que de hecho lo que le dicen a la administración es, nosotros somos una serie de personas que tenemos unos recursos económicos y si ustedes nos ceden un suelo gratuitamente a largo plazo, pero el suelo va a seguir siendo público. No queremos el suelo, queremos que el suelo siga dentro de un banco que pertenezca a todos. Usted me cede el suelo por X años, 50, 60, 70, construimos unas viviendas donde vivimos nosotros, que somos cooperativistas, pagamos el 100% de la fiesta, porque en muchos de estos casos prácticamente no hay ayudas, pero bueno, podría haberlas y se rebaja el perfil socioeconómico de la gente que pueda entrar para que sea más universal. Y nosotros como cooperativa, nuestros estatutos tendrán todas las reglas antiespeculación que ustedes consideren como administración y las que pongamos nosotros, porque nos comprometemos con que esto sea una parte de la infraestructura país en vivienda asequible. Esto lo hay en muchos países, lo hay en Holanda, lo hay en Austria, lo hay en toda Escandinavia, lo hay en Uruguay, por cierto, que está bastante más cerca.
Sí, claro.
Y entonces, bueno, pues llamémosle como queramos, pero a esto de que haya particulares que le digan a la administración, yo estoy en condiciones de hacer materialmente una parte de la tarea de servicio público y de solucionarte yo una parte del problema. Bueno, alfombra roja.
¡Puño! ¡Salud!
Se nos cayó un vaso. A esta gente, alfombra roja.
En todo este tiempo no había pasado.
Alfombra roja. O sea, si esta gente quiere trabajar al servicio de lo que necesitamos, apoyémosles.
Ese es el punto uno.
Este es el uno. Y el otro es que en muchos lugares de Occidente, y particularmente en Europa, hay un tipo de empresas que ustedes como chilenos y nosotros como españoles tenemos muchísimas dificultades para definirlas. Pues son empresas privadas, que solo trabajan en provisión de vivienda asequible, generalmente en alquiler, esto también hay que decirlo. Pero puede haber un poco de todo, ¿eh? Que hay inversores privados que quieren ganar dinero. Y que el Estado, como van a hacer una tarea que es interesante para todos, les dice, usted invierte en esto, muy bien, va a tener deducciones fiscales, acceso a banco público de suelo, financiación pública, un montón de facilidades para que generen ustedes estos parques. Y a usted le, aquí hay muchos sistemas, y a usted le dejo ganar dinero hasta cierto nivel, porque está trabajando en un mercado tan seguro, tan acompañado por el Estado, y prácticamente somos socios, que usted ganará dinero, pero bueno, le vamos a poner un límite, y a partir de ese cierto límite, los dividendos no se reparten. Se capitalizan, están dentro de la empresa. Y esto que nos parece, a ustedes como chilenos y a nosotros como españoles, nos parece ciencia ficción, es un sistema de provisión de vivienda habitualísimo en Europa y no hay ninguna razón para que nosotros no seamos capaces de hacerlo. Somos sociedades modernas, sofisticadas, con buenos profesionales y este tipo de cosas podemos hacerlas. En España están empezando a andar lentamente. No hay ninguna razón para que en Chile no empiecen a andar.
¿Cómo ves esos dos puntos, Sebastián Bobo? Yo en el primer punto me acuerdo de toda la maravillosa historia de las cajas de empleados públicos y de los proyectos habitacionales de altísimo nivel que se hicieron en Chile en los años 50, 60 y hasta principios de los 70. Pero ya en estas dos propuestas, de alguna manera, de lo que nos está mostrando Javier, aplicable a nuestra realidad, ¿cómo lo ves hoy? Y quizás en el segundo punto ya hay también algunos indicios, ¿no?, de vínculos a través de algunas... algunos emprendimientos que están surgiendo por ese lado.
A ver, lo primero es que en distintos espacios ha salido este tema de las cooperativas, por ejemplo, que Javier lo ha mencionado, y yo creo que a nosotros de Déficit Cero nos hace falta meternos más en eso, ¿ya? Entonces, es de los puntos que hemos identificado como, mira, acá hay algo interesante, está poco explotado en la actualidad en Chile, ¿ya? Sobre todo también pensando en sectores más medios, Y mecanismos financieros de colaboración que permita que sectores más medios también puedan acceder.
Hay todo, ¿cierto?, un sector que es muy rico para los subsidios y muy pobre para los bancos, como decían,
claro,
ayer, ¿no?
Claro. Mucha gente lo plantea así. Y en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que explorar mucho más este camino. No somos expertos y, sin embargo, hay organizaciones en Chile que lo han sido y que están experimentando en esto. Entonces, encantado nosotros de que sea una agenda para el 2024. Después, me parece importante destacar algo, Rodrigo, si es posible, pero...
Sí, claro.
En la línea de esta cooperación pública-privada, que es la importancia que el día de ayer, en este encuentro que realizamos desde Déficit Cero, de la crisis de la oportunidad, habían autoridades públicas. Sin ir más lejos, estaba el alcalde de Renca, Claudio Castro, estaba el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y estaba la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Algueta. Y lo digo porque a veces, desde el rol en que uno está, ¿cierto?
Eso es muy simbólico que hayan estado.
Claro, y es fácil a veces decir, mira, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro, tenemos... Pero otra cosa es concretar y otras cosas hacerlo. Y ellos tienen que tomar las decisiones y esas decisiones traen costo y significa jugar con toda también el aparato del Estado, que es un aparato que tiene mucho impacto, pero muchas veces también puede ser más lento, ¿verdad? En muchas cosas. Y quiero rescatar que esas tres autoridades ayer plantearon prácticamente un discurso muy complementario y con un punto muy claro, que esto debe ser una misión a nivel de país y de Estado, digamos. O sea, que vaya más allá de cualquier tipo de gobierno, que necesita acuerdos que son transversales y que en esos acuerdos transversales tienen que tener roles importantes todos los tipos de actores. ¿Por qué? Porque no se va a lograr si no es así. Entonces, una condición, sencillamente una restricción. Pero además, porque los beneficios de hacerlo a todos les van a convenir. Y en ese sentido, la experiencia de Javier en distintos estados justamente de España nos trae también, nos puede iluminar el camino de algo que tenemos acá. Hace, ¿cuánto? 6, 8 años que se creó el Fondo de Infraestructura. Una empresa pública, justamente, sí, para generar inversión en materia de infraestructura, en materia inmobiliaria, desde el Estado apalancando recursos privados. Hoy, también llamado Desarrollo País, y que han generado unas tremendas innovaciones. De hecho, sin ir más lejos, el día de ayer se hace público, ¿cierto?, este acuerdo con Google para generar este cable, ¿cierto?, entre que une los continentes con fibra óptica. Entonces, nos parece sumamente interesante de qué manera la empresa pública empieza a también ser un actor que se busca alianzas con el mundo privado para, en conjunto, en actos colaborativos, hacer carne en proyectos concretos esta idea y este propósito de país que las autoridades públicas el día de ayer lo dijeron con tanta claridad desde el mundo parlamentario, desde el mundo municipal y desde el mundo gubernamental.
Quiero empezar a despedir esta conversación porque ya nos queda nada de tiempo, quizás solamente citando tu cuarto ladrillo ayer de la conversación, de la presentación, perdón, del congreso, del evento, cuando dices que nuestro cuarto ladrillo será no descansar hasta convencer a Chile con inteligencia, creatividad, energía y nunca solos, sino con muchos aliados como ustedes, le hablabas al público y a todos los invitados, de la oportunidad que tenemos frente a nuestros ojos de construir un desarrollo urbano y habitacional que se transforme en la palanca para un desarrollo inclusivo, sustentable y económico en Chile. Y el tema de la vivienda y la ciudad sea un tema que nos una y una oportunidad en el fondo para hacer una política país donde nos sintamos todos que estamos en el mismo barco. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, Javier Burón, experto en el mercado y de políticas públicas de vivienda, invitado español, invitado internacional al encuentro de vivienda y ciudad realizado ayer en TVN, liderado por Déficit Cero y con el título de la crisis a la oportunidad. Muchísimas gracias por venir hoy día a conversar a Santiago Adicto.
Gracias. Y en todo el fin de semana, en todos los días que ha estado Javier, fruto de la alegría, hemos incluso roto los vasos que estaban
en esta. Pero sí, romper un vaso además es eso
por lo que pido disculpas por ser tan patoso.
Tú sabes que en los matrimonios judíos se rompe una copa y se dice Mazel Tov, que significa buena suerte. Así que nos trajo buena suerte este vaso. Será inolvidable este momento, Javier. Muchas gracias,
de verdad. Por ser tan generosos.
Gracias por acompañarnos en este corto viaje a Santiago de Chile. Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
En verano, disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed Chocolat. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Toby Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en Barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio único de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios, con próxima entrega, entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más de Edificio Lift en www.hexacon.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en los mejores restaurantes. Además, junto puntos.
Todas estas personas se encuentran en el ecosistema Falabella y sus marcas. Sodimac, Totus, Falabella.com, Mall Plaza, Falabella Retail y Banco Falabella. Un partner para sus proyectos.
¿Pasando la ola de calor en Santiago? Mejor manéjate con Quinto y vas al calor con las olas en la playa.
Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto. Promoción válida durante enero y febrero 2024 usando el código verano Quinto en tu app Quinto Share Latam.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto y Mauri, nos vas a desafiar a todos los que estamos escuchándote.
¿Qué es esto?
Ah, Mauri, que quiere que ya me saque un 2. Un 3. Chuta, qué difícil. Año 2000, más o menos, me dice Mauri. Época del Eurobeat. Yo creo que me va a ir horrible. Ay, ay, ay. Bueno, veremos. Con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje, Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales con presencia en todo Chile, en parte importante de Perú e incluso en Estados Unidos. Está toda la información en megacentro.cl. Ahí te puedes encontrar con lo que es el Build to Suit. En Megacentro construyen a tu medida, una construcción exclusiva para tu negocio, estándar alto de calidad de infraestructura, oficinas y adicionales construidos a la medida. No, realmente son un partner de tu negocio. Métete a megacentro.cl para conocer todo lo que hay detrás de esta tremenda empresa. El cambio climático es una urgencia de todos. Y por eso Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Oye, la canción es como malísima, pero claramente estuvo muy de moda este sonido. O sea, Technotronic, que era como de la onda, era más sofisticado que esto, ¿no? Extraordinario, ¿eh? Ah, de Países Bajos viene más encima, ya. Países Bajos... No, sigo igual con un 1 hasta el momento. BioCiudad. Esto sí que es power. Una iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Una batería de proyectos tremendas que tienen que conocerlas. Por sobre los $1,000 millones para la resiliencia hídrica de la región metropolitana. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. 5 cosas que pueden mejorar tu día: una exquisita variedad de comidas, bebidas de todos los sabores, buena música, tus mejores amigos y el mejor panorama. Y todo lo encuentras en Santiago Open Gourmet. Bueno, los amigos los incluyes tú. Te esperan, nos esperan todos los días en la terraza SOG de Open Kennedy. Más información en www.sogopen.cl. Gran panorama para el fin de semana, ir a almorzar o a comer a SOG, a Santiago Open Gourmet, ahí en el cuarto piso de este precioso lugar que es Open Kennedy. Para que este verano no te quedes en casa, en Quinto tienen un 20% de descuento con el código VERANOQUINTO. Quinto con K. Verano Quinto. Descarga y regístrate en la aplicación Quinto Share y arrienda el Toyota que quieras para que vayas a todos lados. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay, ojo, oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF con una excelente ubicación y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. En enero, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Mauri, no tengo idea qué banda puede ser esta. Esta es una banda así como con un nombre largo, con varios... Una palabra. Ya, ¿con qué letra empieza? Con B corta, ¿sí? Ya. Después E. Después... N, pero esto no es Venus, es otra cosa. ¿Qué letra viene después de la N? G de gato, venga. Es como venga conmigo, ¿no? Pese a un programa de la tele. ¿Ah? ¡Venga, voice! ¡No! Es que no escuchaba la palabra venga, voice hace 20 años. Mauri me dijo venga niños, así que me dio la media pista, o sea, para que ustedes consideren después cuando me ponga el rojo que me ponga, que me dio la media, me dijo venga boys, o sea, me dijo venga niños, y yo ahí dije, venga boys, es que sabéis que no me habría acordado nunca de venga boys, pero estuvieron muy de moda. Espérate, a ver, boom, 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 se llama boom, boom, boom. Boom, 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 de Venga Boys. Dios mío, me parece extraordinario lo que pusiste como acertijo hoy día, Mauri, pero no lo habría chuntado nunca. Dame un punto, aunque sea por haber sabido que niño era Boys. Así que... Un 4 solamente porque me hizo transpirar. Yo encuentro que estoy muy subsidiado hoy día, pero ya, pues, acepto tu 4. Nos vamos escuchando boom, 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 de Venga Boys. No puedo creer que existía Venga Boys, pero sí, están en mi memoria en alguna parte. Grande Mauri, te pasaste. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Sigan ahora con la deliciosa música de Radio Duna. Y a las 5 empiecen con la programación con Café Duna, Paula Frederick y Polo Ramírez haciendo un programa muy entretenido. Y de ahí la programación no para hasta las 9 de la noche. Gran fin de semana. Gracias Mauri. Hasta el lunes.